Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Este es un programa para dar a conocer todos aquellos temas relacionados con la alimentación y cómo afecta esta a la salud de nuestros consumidores y radioyentes. Con lo cual, el día de hoy vamos a hablar de una temática muy importante porque vamos a hablar de aquellos cereales o pseudocereales que no contienen gluten y que nuestros radioyentes nos hacen preguntas constantes relacionadas con ellos. Y para ello vamos a contar con la presencia en estas cabinas de tres alumnos de biotecnología del cuarto curso, y para ello contamos con Salomé Moreno, con Samantha Ortuño y con Santiago Milla. Buenos días.
Buenos días.
Y bienvenidos a esta emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Gracias.
Es que además, como llevamos un día intenso todos, pues la verdad que espero que os relajéis perfectamente en este programa y veréis cómo lo vais a pasar muy bien y que además podéis dar la información adecuada a nuestros radioyentes para que sepan que un biotecnólogo también puede trabajar en el ámbito de la alimentación y qué papeles vaya a tener en ese tipo de cuestiones. Para que también a la industria sepan que en el mundo de la alimentación os hace falta un biotecnólogo. Así que vamos a continuar con el programa y nada, bienvenidas de nuevo y empezamos con el programa. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar a hablar de los pseudocereales. Y para ello, como habíamos comentado, tenemos en nuestros estudios a Santiago Milla, que nos va a comentar temas relacionados con el trigo sarraceno. Bueno, Santiago, vamos a ver. Tengo varias preguntas de varios de nuestros radioyentes, en los cuales cuando ven trigo sarraceno, realmente no se fían de que no sea un trigo y que no tenga gluten. ¿Realmente el trigo sarraceno qué es?
Bueno, hola. Sí, la verdad es que es un error que a veces se comete mucho la gente porque ve la palabra trigo, pero no es trigo tal cual. No, el trigo sarraceno no es de la misma familia que la planta del trigo que nosotros conocemos. Entonces, tiene ciertas ventajas respecto al trigo normal. Y nada, decir que una de las ventajas más importantes que tiene es que no tiene gluten, no posee gluten.
O sea, que eso seguro, cuando veamos trigo sarraceno, gluten no hay.
No hay, entonces es apto para celíacos y toda, bueno, hay gente que es intolerante al gluten, lo que puede ser un buen sustituto para que puedan disfrutar, por así decirlo, de este tipo de alimentos que lleven trigo originalmente y no puedan tomar de forma normal.
Bueno, o sea, ya tenemos claro, cuando hablamos de trigo sarraceno no tenemos gluten, con lo cual lo podríamos utilizar en muchos de los alimentos en los cuales pudiéramos incorporarlos. Pero me imagino que tendrá algún tipo de ventajas más el trigo sarraceno para que nosotros lo consumamos, porque realmente digamos que algo más debe de tener, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Otra de las grandes ventajas que tiene es que es rico en proteínas y sobre todo en un aminoácido esencial como es la lisina, que con lo que saca ventaja a otros cereales. Bueno, dejar claro que este no es un cereal, es un pseudocereal, como hemos dicho. Entonces, bueno, eso, tiene altos niveles de lisina, es un aminoácido esencial que se suele encontrar en, por ejemplo, las legumbres. Y con esto tenemos una ventaja porque hay gente a la que, por ejemplo, no le gustan o no puede tomarlas o lo que sea. Puede ser una fuente extra de... Una fuente extra, no, perdón, alternativa para tomar este aminoácido que es esencial en nuestra dieta.
Es decir, con eso que muchas veces son suplementarias, tanto los cereales como las leguminosas, en alguno de los aminoácidos, en este caso, digamos que una parte importante de la lisina ya no tendría que venir suministrada de las leguminosas, sino que podría ser del propio trigo sarraceno. Es decir, que podríamos decir que, por ejemplo, arroz, el 3 puñados de orihuela o de la Vega Baja, en las cuales pues hay una combinación de arroz, de alubias, de guisantes o de otra leguminosa, digamos que incorporar trigo sarraceno también podría ser una muy buena opción para complementar, por ejemplo, el propio arroz.
Yo creo que sí. Sí, se podría utilizar como el complemento y así, pues no necesario utilizar legumbres o... Más que nada, sobre todo en el enfoque de, a lo mejor, es muy típico que a los niños pequeños les pones un plato de lentejas y no les acaba de gustar mucho. Y pues a lo
de
mejor...
hecho, las lentejas en muchas zonas de España se incorpora arroz, precisamente por eso, para que a los niños se le haga mucho más apetecible y también mucho más digerible.
Pues con este pseudo cereal podríamos obtener esa mejora de no necesitar
suplementar.
Sí, justo.
Vale, pues en ese tipo de cuestiones me parece muy, muy importante. ¿En qué otros alimentos podríamos utilizar el sarraceno? Porque ahora mismo se me viene a la mente el fundamental, que puede ser la panificación. Pero claro, estamos hablando de un pseudo cereal, lo primero que podríamos pensar. Pero realmente puede haber algún otro tipo de alimento que podamos incorporar al trigo sarraceno.
Sí, se puede, a partir de él se puede hacer harina y con esta harina hacer pasta. En Japón se utiliza mucho, pero allí se recibe un nombre diferente, se llama soba. Y, por ejemplo, también se puede hacer pasteles, todo lo que sea pastelería, bollería creo que también podría introducirse. Y, no sé, también, por ejemplo, un dato curioso es que en Rusia y Ucrania se consume hervido y lo mezclan con mantequilla o leche. El nombre es bastante raro, no sé cómo se pronunciaría, prefiero no...
Pero me imagino, porque por lo que tú has dicho, más o menos debe quedar esa papilla o puré que hacen los británicos con la avena.
Sí,
porque sí, además, en el momento que se hace con leche,
sí, la consistencia
es un porridge de estos así, en nombre innombrable en ruso o en ucraniano. Sí. Con lo cual, bueno, vamos a dejarlo así, que es una especie de papilla ruso-ucraniana de este cereal. Bueno, yo creo que nos has dado una visión bastante amplia de lo que es el trigo sarraceno. Pero hay otra cuestión importante que, independientemente del tema, que pueda ser el trigo sarraceno, y que la gente debe saber en cuanto a los biotecnólogos, es el por qué... has elegido estudiar biotecnología, por un lado, y además biotecnología de los alimentos, porque realmente mucha gente a vosotros os tiene considerados de los tubitos de ensayo y de las clonaciones y de los genéticamente modificados. No vamos a entrar en ese tema, por supuesto, pero ¿qué es lo que te ha llamado a ti para estudiar dentro de biotecnología de los alimentos funcionales?
Pues la verdad es que después de haber hecho estos 4 años, ha habido de todo. Ha habido cosas que me han gustado más, cosas que me han gustado menos. Pero yo creo que no ha sido hasta ahora, hasta cuarto, cuando he empezado a ver algo que me ha empezado a gustar de verdad. Y ha sido cuando hemos empezado a ver las asignaturas de alimentación. Yo creo que es un campo muy interesante. No sé, a mí me ha llamado muchísimo la atención. tiene muchas salidas, mucho, no sé, veo mucho potencial en este campo, y ya no solo en hacer alimentos tal cual, sino en poder ayudar a la gente, creando alimentos mejorados, aptos para aquellos que no puedan consumir cierto tipo de alimentos. Y no sé, pensándolo todo, estuve pensando un tiempo y dije, por esto me parece interesante, y fue lo que me llevó a estudiar esta asignatura.
Pues muy bien, yo creo que eso es importante, porque no siempre contamos con la opinión de los alumnos. Parece que no tenemos en consideración, pero yo creo que es importante que también vosotros digáis vuestra opinión, es decir, porque muchas veces lo que os digo, la biotecnología o la gente os ve con tubito de ensayo, y hay más vida que los tubitos de ensayo, ¿no? Y qué mejor que un alumno sea el que realmente lo diga. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu participación, porque hoy también para mí es un día intenso. Y pues nada, tiene las puertas abiertas del programa Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Muchísimas gracias.
Pues nada, vamos a continuar hablando con Salomé Moreno, que nos va a hablar sobre la quinoa, o quinoa, que también dicen los andinos. Bueno, Salomé, al igual que le habíamos comentado a Santiago, ¿qué ventajas tiene la quinoa en la alimentación? Es decir, ¿qué propiedades beneficiosas tiene? Obviamente, volvemos a, lo digo para no repetirlo, es un pseudocereal.
Sí.
Que no tiene gluten.
Correcto.
Así que, ¿qué otras ventajas tiene la quinoa?
La quinoa se ha consumido desde hace muchísimos años en los Andes, y se ha hecho famosa a partir de que los científicos de la NASA se dieron cuenta de que tiene propiedades muy importantes, porque comparado con los cereales, tiene muchas más proteínas, tiene ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6, y tiene menor cantidad de hidratos de carbono, por lo que aparte de ser bueno para personas celíacas, también lo es para personas diabéticas o que estén siguiendo una dieta, lo que les ayuda a controlar el peso.
Yo creo que eso es una característica importante. ¿Y por qué crees, es decir, tú crees que solamente es cuestión de desconocimiento que la quinoa no se haya divulgado, o realmente puede haber alguna otra cuestión importante, como puede ser la producción o que sea localismo o que tenga algún otro tipo de factor antropológico que nosotros no lo hayamos consumido? ¿Cuál sería tu opinión? Es decir, porque el kiwi tampoco lo conocíamos. Y ahora mismo, desde hace por lo menos unos 20 años, más de 20 años, el kiwi pues prácticamente lo tenemos. El aguacate le ha pasado lo mismo. El aguacate ha pasado de no saber nadie quién era, salvo los canarios, ahora mismo a todo el mundo hablamos del guacamole y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué crees que ha pasado con la quinoa? ¿Cuál es tu apreciación personal?
Bueno, yo no creo que sea por un motivo de cultivo, porque la quinoa es un producto que aguanta muy bien las temperaturas y las condiciones adversas, pero sí que es verdad que necesita unos tratamientos para comercializar lo que quizá las empresas pueden no interesarles, porque la quinoa está recubierta de una sustancia que necesita un lavado previo y puede suponer un coste extra para la gente que tiene que comercializarlo. Entonces puede que por ahí empiece el problema a la hora de que nos llegue a todos.
Yo creo que ahí eso es cuestión. Eso mismo, por ejemplo, pasa con la yuca. La yuca para poder ser consumida, necesita ser tratada térmicamente, si no, no se puede consumir. Entonces yo creo que ese tipo de desconocimiento, yo creo que hace que la gente o lo prueba y dice esto no está bueno, pero porque desconoce cómo lo tenemos que procesar o qué otras alternativas deberíamos de hacer. Y yo creo que eso es importante hacerlo. Nosotros en el mercado, ¿cómo lo encontramos? Es decir, si yo fuera a un supermercado, ¿cómo suelo encontrar la quinoa?
La quinoa la encuentras ya tratada, es decir, lavada, y la suelen vender muchas veces hinchada ya, que es como se consume, para directamente hervirla o cocinarla junto con otros alimentos. Ya ahora mismo la comercialización que encontramos es un producto que directamente puedes incluir en tu comida, que no tienes tú que hacerle un proceso para poder consumirla sin tener ningún peligro.
¿Tú la has llegado a probar?
No.
¿La probarías?
Sí, me parece interesante. Y seguramente, si la pruebo y me gusta el sabor, la sustituiría por muchos cereales. Porque viendo las ventajas que tiene, conociéndola, yo creo que estaría bien que todos la incluyéramos en nuestra dieta.
Yo creo que eso es una cuestión importante que deberíamos de considerar. Otra cuestión que también me gustaría y también un poco es saber tu opinión en cuanto al papel que tiene la asignatura de biotecnología de los alimentos funcionales dentro del plan de estudios de biotecnología. Realmente, tú ahora que estás que la estás cursando, realmente ¿ves que pueda tener una parte práctica o un sentido para ti, es decir, como biotecnóloga, realmente la asignatura?
Pues sí, la verdad que sí me ha abierto mucho los ojos, porque yo antes de esta asignatura realmente sí que me veía como una rata más en el laboratorio todo el día con los tubos de ensayo y haciendo experimentos, y me he dado cuenta que en una empresa podemos hacer muchísimas cosas y que tenemos muchas más salidas, y que ayuda mucho tener este tipo de asignaturas para darte cuenta de que tu futuro es mucho más amplio de lo que te parece en un principio cuando conoces la carrera.
Yo creo que eso es importante, porque también os puede haber. Y a mí me ha pasado por ahí un pajarito, una noticia, de que te has dedicado a desarrollar una pasta sin gluten y además con alcachofa.
Sí.
¿Eso realmente ese tipo de cuestiones las hacéis en la asignatura de biotecnología, sí, de alimentos funcionales?
Formaba parte de las prácticas de la asignatura, desarrollar un alimento funcional. Y bueno, se me ocurrió la idea y me ha costado muchísimo, pero parece que algo ha salido adelante y estoy muy feliz de ver que sí que puedes sacar adelante con los conocimientos que has aprendido un alimento, y que no tiene que ver con, como tú dices, de las modificaciones genéticas o de los tubos de ensayo, simplemente un alimento que pueda consumir todo el mundo o la gran mayoría de gente, y que gracias a tus conocimientos
eso realmente ha salido de ti, hacer ese tipo de alimento, o realmente el profesor ha ido y te ha dicho: Salomé, vas a hacer harina o vas a hacer una pasta sin gluten y además con alcachofa.
No, la locura fue idea mía solo.
Bueno, es decir, que te han permitido desarrollar tu creatividad, ¿no?
Sí, ha sido elección libre.
Bueno, pues yo creo que eso es importante, porque también, de cierta forma, me imagino que te habrá motivado para que ese trabajo que has hecho, que dices que has hecho bastante arduo y que te ha tocado bregar bastante, pues digamos que haya sido mucho más satisfactorio hacer algo que sea obligatorio, ¿no?
Sí, ha sido una satisfacción personal.
Bueno, pues Salomé, muchas gracias por tu participación.
De nada, gracias
y,
a ti.
Pasamos una breve pausa publicitaria.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Bueno, después de esta breve pausa publicitaria, pasamos a hablar con Samantha Ortuño, que nos va a hablar de la chía. ¿La chía realmente es un cereal o ya no está? Bueno, perdón, ¿es un cereal, un pseudo cereal o realmente es una semilla?
Realmente la chía es una semilla como tal. Y la verdad es que procede de una planta llamada Salvia hispánica y normalmente la encontramos en México y Guatemala, normalmente. Antes se utilizaba para como materia prima para los mayas y aztecas y durante muchísimo tiempo yo la verdad es que no lo conocía. Y gracias a eso, a biotecnología alimentaria, pues la conocí, incluso con alimentos funcionales también.
Yo creo que es una perfecta desconocida para nosotros. Efectivamente, en América es muy común el uso de la chía. Desde la incorporación a las limonadas, es decir, lo que llaman ellos las aguas frescas de limón, en las cuales se incorpora y se hincha ese mucílago que tiene que... le da unas características importantes hasta la elaboración de cualquier tipo de alimento. Obviamente no pertenece a los cereales, con lo cual volvemos a decir que estamos hablando de un ingrediente sin gluten.
Sí.
¿Es así?
Sí, correcto.
Yo creo que eso es importante que lo sigamos recalcando porque estamos hablando de alternativas al, ¿cómo se llama? Al trigo. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Entonces, yo creo que ahí. Pero, ¿qué otras ventajas tiene la chía para que nosotros la podamos utilizar en la elaboración de alimentos? Hemos estado hablando del trigo sarraceno, que tenía mucha lisina, en el caso de la quinoa, que también tenía unas propiedades nutritivas muy importantes. Pero en el caso de la chía, ¿qué podríamos hablar al respecto?
Pues la verdad es que quiero destacar tres cosas, que tiene un gran contenido en omega 3, junto con el lino, pues son las especies vegetales con más omega 3, y la verdad es que eso, quieras o no, pues ayuda sobre todo a la disminución de las células cancerosas, según muchos estudios, y la verdad es que otra de las características es el gran contenido en calcio, porque la verdad es que comparado con la, o sea, en proporción con la leche, tiene un mayor contenido en esta que la leche propia. Y la verdad es que junto con otros minerales como el magnesio, manganeso o el boro, que ayuda a fijar el calcio en los huesos, pues también implica una mayor... está implicado sobre todo también en el crecimiento, aparte de los huesos, de los dientes. Y por último, pues también quiero destacar el contenido en polifenoles, que es bastante amplio. Y pues los polifenoles perdón, se caracterizan sobre todo para disminuir el crecimiento de las células cancerígenas. Y también pues se favorece ella misma, ya que promueve que tenga una mayor vida útil. Por otra parte, los polifenoles también pues, pueden ayudar a la regeneración celular y también al potenciamiento del sistema inmune.
Yo creo que es una cuestión muy importante y además también tú mismo no la conocías. ¿La has llegado a conocer ahora en biotecnología?
Sí.
Pero no solamente literariamente, sino físicamente, porque también literariamente conocemos un montón de cosas. Pero físicamente, ¿has visto al Porque me han dicho por ahí que alguno de tus compañeros las ha utilizado por ahí en alguno de sus productos.
Sí.
Igual que Salomé.
Sí, totalmente. Y la verdad es que cuando conocí este producto me fui enseguida al supermercado y empecé a investigar un poco. Y la verdad es que encontré en todos los supermercados y la verdad es que está ampliamente distribuido, por así decirlo. O sea, que es fácil conseguirlo, por así decirlo.
Pues muy bien, yo creo que eso... ¿Tú sabes que en el campus de Orihuela es uno de los sitios en las que se estudia chía en España?
No lo sabía.
Pues muchas veces no sabemos ni lo que tenemos dentro de la propia universidad, pero efectivamente uno de los grandes centros de investigación de chía a nivel nacional lo tenemos ahora mismo en el campus de Orihuela. Y además con muchísimas relaciones internacionales, tanto con México, con Chile, como con el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de aquí de Valencia. Y de hecho, probablemente los tengamos, me falta concretar la fecha de la entrevista, pero pasarán también, igual que tú, por salud y bienestar a través de la alimentación. O sea que ya le diré que escuchen tu entrevista.
Bueno.
También me gustaría, porque también otro pajarito me dijo, y que está presente, en el que habéis desarrollado unas chuches de boniato y calabaza. ¿Qué me puedes contar al respecto?
Pues eso, básicamente nosotros tratábamos de hacer unas chuches de calabaza y boniato a través, pues, sobre todo de gelatina. Pero la verdad es que como chuche no ha sido, ha sido más bien o un mousse o un flan más o menos. Pero bueno, eso se irá mejorando y supongo que en un futuro pues podremos hacer las chuches como tal.
¿Te hubieras pensado que el boniato pudiera ser utilizado como gelatina o como un prototipo de chuche?
No, la verdad es que no. A mí me gusta, pero no, no.
¿Y la calabaza te ha sorprendido realmente en que se pueda utilizar en ese tipo de productos?
Sí, muchísimo. La verdad que sí.
Y además, es decir, porque muchas veces uno diseña un alimento o trata de desarrollar un alimento, como le ha pasado aquí a Salomé, que la pobre estaba ahí, que no le salía, según me tienen contado, y que al final su obstinación dijo, a mí me sale y a mí me sale. ¿Tú has llegado a ver que tu producto puede irse, y lo habías tenido contemplado para una cosa, para una chuche, por ejemplo, y que, visto lo que te ha salido, dice, uy, esto más que para una chuche, está más para un filetito de carne? Uy, esto debe ser que les encanta, ¿eh? Veo, porque está aquí Santiago todavía en la radio y está a punto de saltar a hablar. ¿Qué nos puedes contar, Samantha?
Pues como hemos probado tres diferentes formas de hacer esta chuche, pues en una de ellas pues nos ha salido una especie de salsa así de calabaza que tenía muy buena pinta, la verdad. Y es que la verdad es que alguien nos ha advertido, obviamente tú, de...
Esto, el pajarito ya se ha descubierto, qué mal asunto esto, ¿eh?
Es que no se podía estar así. Y pues nada, nos ha advertido que podría ir bien con carne y la verdad es que el sabor... Yo he probado otras salsas y la verdad es que el sabor ese sí que podría pegar perfectamente con la carne, sin ningún problema. Y algún que otro pescado, solo que creo que mejor carne.
Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Y a ti qué te ha motivado a estudiar biotecnología de alimentos funcionales?
Pues a mí la verdad es que los alimentos siempre me han gustado muchísimo. Y yo como, la verdad es que el hecho de potenciar el crecimiento, por así decirlo, de una salida profesional distinta de los biotecnólogos, que poca gente conoce, la verdad, y que la verdad es que es bastante potente, por así decirlo, como salida. Y otra de las causas es que ayuda sobre todo a la salud de la población, por el hecho de que últimamente estamos comiendo muchísimo peor de lo que hacíamos antiguamente, y la verdad es que se está viendo afectado toda nuestra salud, y la verdad es que me gustaría mejorar los alimentos para, con pequeñas cantidades, por así decirlo, tener lo mismo que antes, vamos.
Pues ya te puedo dar yo de antemano que lo has hecho, porque además te has dado cuenta de que no es fácil,
sí,
que cuesta y que además con tesón, como en el caso de Salomé, si uno se empeña, sale. Entonces, os agradezco vuestra participación en Salud y Bienestar y pues quedamos, los invito para otra ocasión. Y pues darle las gracias y a nuestros queridos radioyentes, hasta la próxima emisión. Muchas gracias,
muchas gracias
y buenos días.
Buenos días. I don't